El ruido de las cosas al caer. Segunda parte, episodio número 8. No volví a pisar la calle 14. Ya no digamos los billares. Dejé de jugar del todo. Mantenerme de pie durante demasiado tiempo empeoraba el dolor de pierna hasta hacerlo insoportable. Así perdí una parte de la ciudad. O, mejor dicho, una parte de mi ciudad me fue robada. Imaginé una ciudad en las calles. Las aceras se van cerrando poco a poco para nosotros, como las habitaciones de la casa en un cuento de Cortázar, hasta acabar por expulsarnos. Estábamos bien y poco a poco empezábamos a vivir sin pensar. Dice el hermano del cuento, aquel después de que la presencia misteriosa se ha tomado otra parte de la casa, y añade, se puede vivir sin pensar, es cierto, se puede, después de que la calle 14 me fue robada, y después de largas terapias, de soportar mareos y estómagos destrozados por la medicación, comencé a aborrecer la ciudad, a tenerle miedo, a sentirme amenazado por ella. El mundo me pareció un lugar cerrado, o mi vida una vida emparedada. El médico me hablaba de mi miedo de salir a la calle. Me arrojaba la palabra agorafobia, como si fuera un objeto delicado que no hay que dejar caer. Y para mí era difícil explicarle que justo lo contrario, una claustrofobia violenta era lo que me atormentaba. Un día, durante una sesión que no recuerdo por nada más, ese médico me aconsejó una suerte de terapia íntima que, según dijo, les había funcionado bien a varios pacientes. ¿Usted lleva un diario, Antonio? Le dije que no, que los diarios siempre me habían parecido ridículos, una vanidad o un anacronismo. La ficción de que nuestra vida importa, él me respondió. Pues comience uno. No estoy diciendo un diario, sino un cuadernito para hacerse preguntas. ¿Preguntas? Repetí. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo qué peligros hay realmente en Bogotá? ¿Qué posibilidades hay de que le vuelva a pasar lo que le pasó? Si quiere, yo le paso algunas estadísticas. Preguntas, Antonio, preguntas. ¿Por qué le pasó lo que le pasó? ¿Y de quién fue la culpa? ¿Si fue o no suya? ¿Si esto le hubiera pasado en otro país? ¿Si esto le hubiera pasado en otro momento? ¿Si estas preguntas tienen alguna pertinencia? Es importante distinguir las preguntas pertinentes de las que no lo son, Antonio. Y una forma de hacerlo es ponerlas por escrito. Cuando haya decidido cuáles son pertinentes y cuáles son intentos bobos por buscar la explicación a lo que ya no tiene, hágase otras preguntas. ¿Cómo recuperarse? ¿Cómo olvidar sin engañarse? ¿Cómo volver a tener una vida? ¿A estar bien con la gente que lo quiere? ¿Cómo hacer para no tener miedo o para tener una dosis razonable de miedo? La que tiene todo el mundo. ¿Cómo se hace para seguir adelante, Antonio? Muchas serán cosas que ya se le han ocurrido, seguro. Pero es que uno ve las preguntas en papel y es muy distinto. Un diario. Escriba de aquí a 15 días y luego hablamos. Me pareció una recomendación imbécil, más propia de un libro de autoayuda que de un profesional con canas en las sienes. Papeles membreteados en un escritorio, diplomas en varios idiomas en las paredes. No se lo dije, por supuesto, y tampoco fue necesario, porque enseguida lo vi ponerse de pie y dirigirse a su biblioteca. Los libros empastados y homogéneos, las fotos de familia, un dibujo infantil enmarcado y firmado de forma legible. No va a hacer nada de eso, ya me di cuenta. Decía mientras abría un cajón. Le parece una estupidez todo lo que le estoy diciendo. Bueno, puede que así sea, pero hágame un favor, Llévese esto. Sacó un cuaderno de espiral igual a los que yo usaba en el colegio, con esas tapas que ridículamente imitan la tela de unos jeans. Arrancó 4, 5, 6 páginas del comienzo y miró la última página, como para asegurarse de que no hubiera ninguna anotación allí. Me lo entregó, o más bien lo puso sobre la mesa, frente a mí. Yo lo tomé, y por hacer cualquier cosa lo abrí y lo hojeé, como si fuera una novela. Era un cuaderno cuadriculado. Siempre odié los cuadernos cuadriculados. En la primera página se alcanzaba a notar la presión de la escritura de la página arrancada. Esas palabras fantasma, una fecha, una palabra subrayada, la letra Y. Gracias, dije, y salí. Esa misma noche, a pesar del escepticismo que me había provocado en un primer momento la estrategia, cerré con seguro la puerta de mi cuarto, abrí el cuaderno y escribí: querido diario, el sarcasmo cayó en el vacío. Pasé la página y traté de empezar. Pero eso fue todo, así, con el bolígrafo en el aire y la mirada hundida en el signo solitario, permanecí unos segundos largos. Aura, que durante toda la semana había padecido un resfrío leve pero molesto, dormía con la boca abierta. La miré, traté de hacer un croquis de sus rasgos y fracasé. Hice un inventario mental de nuestras obligaciones del día siguiente, que incluirían una vacuna para Leticia. Luego cerré el cuaderno, lo guardé en la mesa de noche y apagué la luz. Afuera, al fondo de la noche, ladraba un perro. Un día de 1998, poco después de que terminara el Mundial de Fútbol en Francia y poco antes de que Leticia cumpliera 2 años de vida, yo estaba esperando un taxi a la altura del Parque Nacional. No recuerdo de dónde venía, pero sé que me dirigía al norte, a una de esas tantas citas de control con que los médicos pretendían tranquilizarme, decirme que la recuperación se estaba produciendo a un ritmo normal, que pronto mi pierna volvería a ser la de antes. Los taxis hacia el norte no pasaban, y en cambio pasaban con frecuencia hacia el centro. Yo no tenía nada que hacer en el centro, pensé absurdamente. Nada se me había perdido allí. Y luego pensé, allí sí se me ha perdido todo. Y así, sin meditarlo demasiado, como un acto de valor privado que nadie fuera de mis circunstancias entendería, crucé la calle y me subí al primer taxi que pasó. Unos minutos después me descubrí, más de 2 años después de los hechos, acercándome a pie a la Plaza del Rosario, entrando al Café Pasaje, buscando un sitio libre y desde allí mirando hacia la esquina del atentado. Un niño que se asomaba con tanta fascinación como prudencia al prado nocturno donde pasta un toro. Mi mesa, un disco de color marrón con una sola pata metálica, estaba en primera fila. Apenas un palmo la separaba del ventanal. No podía ver desde allí la puerta de los billares, pero sí la ruta que tomaron los asesinos de la moto. Los sonidos de la greca de aluminio se mezclaban con el tráfico de la avenida próxima, con el taconeo de los transeúntes. El aroma de los granos molidos se mezclaba con el olor que salía del baño público cada vez que alguien usaba la puerta batiente. La gente poblaba el triste cuadrado de la plaza, cruzaba las avenidas que la enmarcaban, rodeaba la estatua del fundador de la ciudad. Su coraza oscura salpicaba desde siempre de blanca mierda de palomas. Los emboladores estacionados frente a la universidad con sus cajones de madera, los corrillos de esmeralderos. Yo los miraba y me maravillaba que ignoraran lo que había sucedido allí. tan cerca de esa acera donde ahora mismo resonaban sus pasos. Fue tal vez mirándolos que pensé en la verde y me di cuenta de que lo hacía sin ansiedad ni miedo. Pedí un café, pedí otro. La mujer que me trajo el segundo limpió la mesa con un melancólico trapo maloliente y enseguida me puso la taza nueva sobre un nuevo plato. «¿Se le ofrece algo más, señor?», me preguntó. Vi sus nudillos secos, cruzados de carreteras despavimentadas. Un espectro de humo se levantó del líquido negruzco. «Nada», dije, y traté de encontrar algún nombre en mi memoria, sin éxito. Toda la carretera viniendo a este café, y fui capaz de recordar el nombre de la mujer que, a su turno, llevaba toda la vida atendiendo las mesas. ¿Le puedo hacer una pregunta? A ver, ¿usted sabe quién era Ricardo Laverde? Depende, dice ella, secándose las manos con el delantal, entre impaciente y aburrida. ¿Era un cliente? No, le dije. O tal vez, pero no lo creo. Lo mataron allá, del otro lado de la plaza. Ah, dijo la mujer. ¿Hace cuánto? 2 años, dije. 2 y medio. 2 y medio, repitió ella. Pues no, no me acuerdo de ningún muerto de hace 2 años y medio. Qué pena con usted. Pensé que me mentía. No tenía prueba ninguna de ello, por supuesto. Ni me daba ni magra imaginación para inventar las razones de la mentira. Pero no me pareció posible que alguien hubiera olvidado un crimen tan reciente. O bien Laverde había muerto y yo había pasado por la agonía y la fiebre y las alucinaciones sin que los hechos quedaran fijos en el mundo, en el pasado o en la memoria de mi ciudad. Esto, por alguna razón, me perturbó. Creo que en ese momento decidí algo, o me sentí capaz de algo, aunque no recuerdo las palabras que usé para formular la decisión. Salí hacia la derecha del café, dando un rodeo para evitar la esquina, y acabé cruzando la Candelaria hacia el lugar donde había estado viviendo Laverde hasta el día en que murió abaleado. Bogotá, como todas las capitales latinoamericanas, es una ciudad móvil y cambiante, un elemento inestable de 7 u 8 millones de habitantes. Aquí uno cierra los ojos demasiado tiempo y puede muy bien que al abrirlos se encuentre rodeado de otro mundo. La ferretería donde ayer vendían sombreros de fieltro, el chance donde despachaba un zapatero remendón, como si la ciudad entera fuera el plato de uno de esos programas bromistas donde la víctima va al baño del restaurante y regresa no a un restaurante, sino a un cuarto de hotel. Pero en todas las ciudades latinoamericanas hay uno o varios lugares que viven fuera del tiempo, que permanecen inmutables mientras el resto se transforma. Así es el barrio de la Candelaria, en la calle de Ricardo Laverde. La imprenta de la esquina seguía estando allí, con la misma enseña junto al marco de la puerta y aún las mismas invitaciones matrimoniales y las mismas tarjetas de visita que habían servido como reclamo en diciembre de 1995. Las paredes, que en 1995 estaban cubiertas con carteles de papel barato, seguían cubiertas, 2 años y medio después, con otros carteles del mismo papel y del mismo formato, rectangular, amarillentos, que anunciaban unas exequias o una corrida de toros o una candidatura al consejo, donde lo único que cambiaba eran los nombres propios. Todo seguía igual aquí. Aquí la realidad se ajustaba, como no suele hacerlo a menudo, a la memoria que tenemos de ella. La casa de Laverde también era idéntica a la memoria que yo tenía de ella. La línea de tejas estaba rota en 2 partes. como dientes faltantes en la boca de un anciano. La pintura de la puerta de entrada estaba descascarada a la altura de los pies y la madera astillada. El punto exacto donde el que llega demasiado cargado da una patada para que la puerta no se cierre. Pero todo lo demás era igual. Así me lo pareció al escuchar el retumbo de mi llamado al interior de la casa. Cuando nadie abrió, di dos pasos atrás y levanté la mirada, esperando una señal de vida humana en el tejado. No lo encontré. Vi un gato retozando junto a la antena de televisión y un parche de musgo que crecía junto a la base de la antena. Y eso fue todo. Yo había comenzado a resignarme cuando sentí movimientos del otro lado de la puerta. Abrió una mujer. «¿Qué se le ofrece?», me dijo. Y lo único que pude encontrar fue un prodigio de torpeza. Es que yo era amigo de Ricardo Laverde. Vi una expresión de desconcierto o suspicacia. La mujer me habló entonces con hostilidad, pero sin sorpresa, como si me hubiera estado esperando. «Yo ya no tengo nada que decir», dijo. «Todo eso fue hace tiempo. Ya se lo conté todo a los periodistas». «¿Qué periodistas? Eso fue hace mucho rato. Yo ya les conté todo». «Pero yo no soy periodista», dije. «Yo era un amigo». «Yo ya conté todo», dijo la mujer. «Ustedes ya sacaron esas cochinadas. No crea que se me ha olvidado». En ese momento apareció detrás de ella un muchachito que juzgué demasiado crecido para tener la boca sucia. «¿Qué pasa, Consu? ¿La está molestando este señor?». Se acercó un poco más a la puerta y la luz del día le dio en la cara. No era suciedad lo que había en su boca, sino la sombra de un bozo incipiente. «Dice que era amigo de Ricardo», dijo Consu con su voz baja. Me miró de arriba a abajo y yo hice lo mismo con ella. Era gorda y bajita. Llevaba el pelo recogido en una moña que no parecía gris, sino dividida en mechones negros y blancos como un juego de mesa. Y la cubría un vestido negro de algún material elástico que se pegaba a sus formas, de manera que un cinturón de lana tejida quedaba devorado por la carne suelta de su vientre. Y lo que uno veía era una especie de gruesa lombriz blanca saliendo de su ombligo. Se acordó de algo, o pareció que se acordaba de algo, y en su cara, en los pliegues de su cara, rosados y sudorosos, como si Consu acabara de hacer algún trabajo físico, se formó un puchero. La mujer sesentona se convirtió entonces en una niña inmensa a la que alguien ha negado un dulce. «Con permiso, señor», dijo Consu, y empezó a cerrar la puerta. «No cierre», le pedí. «Déjeme que le explique». «Váyase, hermano», dijo el joven. «Aquí nada se le ha perdido». «Yo conocí», dije. «No lo creo», dijo Consu. «Yo estaba con él cuando lo mataron», dije entonces. Me levanté la camiseta. Le mostré a la mujer la cicatriz de mi vientre. «Una bala me dio a mí», dije. Las cicatrices son elocuentes.